People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Tras el parón liguero por la selección española masculina, regresa la Liga Sobal, que encara las últimas 6 jornadas del campeonato y en donde se van a decidir muchas cosas. Casi todo está abierto, salvo el campeón de la Liga, que esta semana se va a proclamar matemáticamente el FC Barcelona si gana su partido ante el Balonmano Aragón. Por su parte, la selección española masculina se adjudicó la Swiss Cup, derrotó a Suiza con contundencia y a Suecia en la gran final. Los cachorros de Manolo Cadenas demostraron estar a la altura de los actuales hispanos y que les van a dar mucha, pero que mucha guerra y competencia en sus puestos. Lo que está asegurado es el relevo generacional y además a una gran altura y con gran clase y calidad. Semana apasionante y previa a los cuartos de final de la Champions League, en donde el FC Barcelona se medirá al Rhein-Neckar-Löwe en alemán. En este nuevo programa de Rosca hoy tendremos unos personajes carismáticos e interesantes. Intentaremos que sea un programa muy divertido y con esa expectación renovada de la sección Mis Pajaritos y sus irreverentes trinos. Un día más, os lo recomiendo. No os perdáis ni un solo detalle. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción y selección musical, Raquel Piqueras. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
En Madrid, Emilio Burgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y buenas perspectivas para esa nueva selección, por lo menos remozada, de Manolo Cadenas.
También con nosotros, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hola, Alberto.
Buenos días a todos y a todas, menos a uno.
Menos a uno, que no estáis con nosotros.
No,
me puedes saludar.
Joder, que se dé por aludido quien quiera, ¿no?
Bueno, porque hoy Fernando Urra no puede estar con nosotros, tiene compromisos, por lo tanto seremos nosotros encargados de llevar este nuevo programa de Derrosca. Como siempre, comenzamos con el blanco de resultados de la jornada y comenzamos hablando de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up.
Yo decía que tras el parón de la Liga Sobal por la selección española masculina, pues esta semana puede ser la definitiva, porque matemáticamente el FC Barcelona se va a proclamar campeón de Liga. Una clasificación y una jornada, pues que yo creo, Juan Carlos, que podemos recordar y que podemos comentar, ¿no?
Sí, naturalmente, vamos con ello. Estamos en puertas de la jornada número 25, es decir, quedan 6 para el final, 12 puntos en juego, la clasificación comandada. Indiscutible el liderazgo y seguro el campeonato este próximo fin de semana del FC Barcelona, con 48 puntos de 48 posibles. 37 tiene el Naturgaus La Rioja, 36 el Freiking Granollers. Al acecho, Balonmano Huesca, cuarto con 33, con 26 ya queda poquito descolgado el Ademar de León con 26 puntos. Como decíamos, 4 equipos comparten posición luchando por Europa con 23 puntos: Balonmano Guadalajara, Aragón, el Betia Naitasuna y Global Caja Ciudad Encantada. con 19, prácticamente y virtualmente salvado el frigorífico Morrazo, pero a partir de aquí ninguno puede cantar victoria. Juan Fersa Grupo Fegar es un décimo con 18 puntos, los mismos que Fertiberia Puerto Sagunto. Ángel Ximénez tiene 17, 16 tiene 4 rayas Valladolid, que marca la frontera, 15 penúltimo Villa de Aranda Top Rivera y 9 puntos, me parece que efímero su paso por la máxima categoría, de nuevo el Bidasoa de Irún. La jornada número 25 arranca el viernes, 2 partidos a las 8:30, Balonmano Guadalajara Fraikin Granollers y también Fútbol Club Barcelona Balonmano Aragón. Media hora más tarde arrancará el Balonmano Huesca 4 rayas Balonmano Valladolid, y para el sábado a las 6 de la tarde Naturhaus La Rioja, Ángel Ximénez Puente Genil y Real y Ademar de León, el Betis Aitasuna. A las 6:30, Global Caja Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo y Fertiberia Puerto Sagunto Juan Fersa. Y a partir de las 7, cierra la jornada el Villa de Aranda Top Rivera, Bidasoa de Irún.
Y los partidos que podéis ver por la televisión, el viernes es por Manía, 8:30, ese encuentro que comentaba Juan Carlos. Fútbol Club Barcelona, Balonmano Aragón, donde el Fútbol Club Barcelona, ganando su partido al Balonmano Aragón, que además cuenta con las bajas de nuestro gran Demetrio Lozano y Aser Antonio, que han pasado por el quirófano, se espera una pronta recuperación de ellos, pues no va a tener ningún problema en conseguir los 2 puntos y ser otra vez campeón de la Liga Asobal. Eso el viernes a las 8:30 por Sportmanía, y el sábado a las 6 de la tarde en Teledeporte podéis ver el Naturhaus La Rioja, Ángel Ximénez Puente Genil. Como sabéis, la semana pasada se sortearon los cuartos de final de la Champions League, emparejamientos interesantes, tal vez el emparejamiento o uno de los emparejamientos más fuertes el que le tocó al Fútbol Club Barcelona, pero Raquel Piqueras, creo que ya tenemos horarios de esos cuartos de final. Muy buenas.
Muy buenas, sí, ya los tenemos todos. El día 19 a las 6 el Paris Saint-Germain recibe al Veszprém. Media hora más tarde a las 6:30 el Metalurg se enfrenta al Kiel. El partido que tú decías se jugará el viernes, el Reine Karlowen recibe al Fútbol Club Barcelona a las 7:15. Y el día 21 a las 7 Flensburg-Vardar.
En cuanto a la división de honor femenina, jornada 21, con estos resultados, clasificación y la próxima jornada, Raquel.
Sí, Elche 19, Vera Vera 28, Castelldefels 29, Aula Cultural 28, Adesal Córdoba 22, Cucuyaga Echevarri 24, Cañamelar 27, Alcobendas 26, Porriño 26, Mar Alicante 26, Prosetecnisa 27, Cleva León 23, Rocasa Gran Canaria 31, Mecali Atlético Guardés 21. La clasificación en cabeza sigue el Vera Vera con 38 puntos, segundo con 34 el Rocasa Gran Canaria, tercero el Alcobendas con 32, cuarto Mecali Atlético Guardés con 26, quinto Balonmano Porriño con 24, Elche Mustang sexto con 21, séptimo Aula Cultural con 20, octavo y noveno empatados a 18 el Prosetecnisa Zuazo y Cañamelar Valencia, décimo Mar Alicante con 16, décimo primero Cleva León con 14, duodécimo el Castelldefels con 12, décimo tercero Cucuyaga Echevarri con 11 y cerrando la tabla el Adesal Córdoba con 10. La siguiente jornada se jugará el próximo sábado día 12 con estos emparejamientos: Mar Alicante Cañamelar Valencia a las 4:30, Mecali Atlético Guardés Prosetecnisa Zuazo a las 5:30, a las 6 Aula Cultural recibe al líder al Vera Vera, Rocasa Gran Canaria Elche Mustang a las 6:30 y a las 8 2 partidos, Cleva León Porriño y Cucuyaga Echevarri Castelldefels y el Betis Alcobendas Adesal Córdoba.
Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, jornada 26ª, ¿y alguna sorpresa en esta jornada, Emilio?
Bueno, pues no, sorpresa relativamente. La única sorpresa es que el Zamora, que era uno de los aspirantes a, bueno, pues a ese ascenso automático, no aprovechó su salida, cayó, y es el Benidorm, los alicantinos del Benidorm, los que han cobrado ventaja aprovechándose del aplazamiento hasta el miércoles santo, el miércoles día 16, del Alcobendas Barcelona B. Bueno, un aplazamiento por la presencia de numerosos juniors en la selección que se ganó el pase al europeo de Austria en Oviedo este fin de semana, concretamente del equipo madrileño, los jugadores Carlos Calle y Alex Márquez, y del Barcelona pues unos cuantos más. En definitiva, el Barcelona B, a pesar de ese partido pendiente, no va a tener problemas, creo, para revalidar el título honorífico de esta división de honor plata. Eso sí, va a ser el juez de paz, porque tiene que jugar ante los dos grandes aspirantes al ascenso a Liga Sobal, al ascenso directo, el Benidorm y al Alcobendas, en ese partido aplazado. Los resultados de esta jornada número 26 fueron los siguientes: Meridiano Antequera 31, MMT Seguros Zamora 24, Herenza Agua Plus 25, Balonmano Pozo Blanco 31, Ars Palma del Río 24, Balonmano Torrelavega 34, GoFit Sinfín 30, Humboldt Bordils 27, Servigroup Benidorm 27, Academia Octavio 24, Teucro 23, Calmet Baracaldo 23 y Amenábar Zarau 31, Castro Construcciones Chapela 26. En la clasificación, lo ha apuntado, el líder sigue siendo el Barcelona B con 40 puntos, un partido menos. En segunda posición, abre brecha de momento el Benidorm con 36, un triple empate para la tercera posición entre Alcobendas, Zamora y Zarautz. Lo ha apuntado también el Alcobendas con ese partido pendiente. En la séptima posición, en la sexta, perdón, el GoFit Sinfín con 31. A continuación, Academia Octavio 29, Antequera 27, Teucro y Baracaldo 26, y peleándose por eludir una de las tres plazas en el playoff de descenso, Torrelavega y Pozo Blanco 23, el Bordils 22, y ya con plaza en ese playoff segura, el Chapela 16, Ars Palma del Río 9, el colista, descenso casi asegurado, el Herenza con 5 puntos. La próxima jornada, la 27ª, para el próximo sábado día 13, yo creo que todos los derbis regionales posibles. Uno cántabro, Torrelavega, GoFit Sinfín. Otro gallego, Academia Octavio, Teucro. Uno vasco, Baracaldo, Zarautz. Y además, dos partidos que van a tener total incidencia en esa posibilidad del playoff de ascenso y del ascenso. Pozo Blanco, Alcobendas. Atención a los madrileños, partido trampa, porque los cordobeses se juegan permanencia. Y Bordils, Benidorm. Otros cuartos de lo mismo. Los alicantinos van a tener que pelearse con un rival que empezó muy bien, el Bordils, y que ahora está peleando por la permanencia. Además, completan esta jornada Chapela, Antequera, Zamora, Herenza, Barcelona B, Ars, Palma del Río, y ahí se acaba esta parte de las cuatro grandes aventuras que van a pasar de aquí a final del mes de abril.
Como sabéis, la selección española masculina pues disputó la Swiss Cup en la localidad de Lausanne, una selección española que vencía 25-36 a Suiza y en la gran final 24-25. Un combinado español a las órdenes de Manolo Cadenas, que le gusta trabajar muy muy mucho con gente joven. Ahí se incorporaron Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Parra Vargas, que ya fue titular y portero en el pasado europeo, Nico Mindeguía, Víctor Alonso, Alex Dusevalle, Rodrigo Corrales, Alberto Aguirre Zabalaga, Carlos Molina, es decir, todos los jugadores que yo creo que dieron una importante talla en un torneo amistoso, bueno, de probaturas, pero que evidentemente yo creo que se salda con una resolución, yo diría, o con una nota positiva de todos los que estuvieron ahí, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque bueno, era un torneo test de preparación entre a mitad de temporada, donde todos los equipos, no solo el nuestro, llevaban gente, bueno, pues para los seleccionadores las pudieran ir viendo, gente muy interesante, y España, la verdad es que tenía, no digo que tuviera que ganar, por historial probablemente sí, pero tanto Suecia como Croacia hubieran sido rivales importantes porque están en una línea muy parecida. Y oye, el equipo de Cadenas lo hizo con muchos altibajos, es lógico, con muchas incorporaciones, pero a mí en líneas generales me gustó la disposición y luego, eso sí, Cañellas, la mejor temporada de su historia.
Pues los suecos dieron joyas por un
bueno,
por
eso lo hemos comentado. Suecia lleva dando joyas desde el siglo pasado. Mía. Y los árbitros, pues no sé, deben pensar que como ellos son muy serios y son muy educados y estas cosas, pero los palos suenan igual en sueco que en español o en yugoslavo, ¿eh?
Yo, si me permitís, creo que este torneo deja dos lecturas claras. Una de ellas es que España está sabiendo hacer una transición generacional realmente positiva, mucho más que Croacia, que también la necesita y que parece va a tener vas a tener más problemas en encontrar jugadores de primerísima línea como los que tiene ahora mismo. Y la segunda lectura que deja, a margen de la gran victoria de España, es que yo creo que Suiza pensaba que estaba encima de donde realmente está, o más adelantada de donde realmente está. Suiza, si quiere seguir dando pasos en el balonmano a nivel de clubes, bueno, con el Sur o con el St. Gallen o con el, lo diré, ahora no me acuerdo de cómo se llama el equipo puntero, creía que estaba más arriba de donde realmente está a nivel de selección. Suiza está todavía en una, digamos, segunda división o una primera B de Europa.
Bueno, como eran los organizadores, ellos, bueno, su nivel era el más inferior y desde luego también con gente joven, y la verdad es que estos jóvenes no es que jueguen flojito,
el cadete, pero son... se me había olvidado, el cadete en ese equipo.
El Schaffhausen.
Schaffhausen, sí.
Bueno, pues los suizos...
Cadetes, ¿no?
Eran cadetes, sí. Y los suizos estos pues sí que eran un poquitito inferiores. Bueno, tanto España como Croacia les dieron un repaso, aunque son peleones, pero claro, peleones a estos niveles no están para las medallas.
Yo a este equipo le llamaría, al equipo español, los Manolos Boys, porque, hombre, realmente es una de las mejores facetas y facetas más importantes donde se mueve mejor Manolo Cadenas, que es con los chavales, con los jóvenes, les dio oportunidades a todos y, bueno, pues no desentonaron. Es decir, que, bueno, hubo alguno que jugó en ataque menos de lo que... sino que no jugó.
Sí. Porque, bueno, Alberto, pero conociendo a Manolo, esto lo tenía él apuntado.
Lo solucionó.
La Swiss Cup esta la tenía como la posibilidad para hacer lo que a él le gusta, que
sí. Y jugó Duse Valle, jugó Goñi y, bueno...
Y Rodrigo Corrales, unos minutos muy interesantes en la portería, un tío que no había jugado nunca.
Bueno, pues comenzamos nuestras entrevistas y nos vamos con nuestro primer invitado. Ya os comentábamos hace unos instantes pues que la selección masculina acababa de disputar ese pasado fin de semana la Swiss Cup y que ganaba tras vencer a Suecia y a Suiza, a Suecia en la gran final. El combinado español, pues con muchas caras nuevas en sus filas, ha realizado un brillante torneo y ha demostrado muchas cosas. Una, que la calidad de nuestro balonmano es tremendo, que por algo somos actuales campeones del mundo, que el relevo generacional tenemos de sobra y que el puesto, desde mi punto de vista, lateral izquierdo, tras la retirada del gran Alberto Entre Ríos, ya tiene dueño y nombre. Ese jugador es Antonio García, que está creciendo día a día y que se está convirtiendo en una pieza fundamental en estos momentos en la primera línea de los hispanos. Nos vamos hasta París, hasta Francia. Hola Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, aquí estamos.
Bueno, recién llegado a París y me imagino que muy contento con el torneo, ¿no?
Pues sí, bueno, no solo por el torneo, también por toda la semana de trabajo, ¿no? que hemos tenido ahí en Pinto y que se culminó pues ayer con la victoria contra Suecia, después de haber hecho, yo pienso, un muy muy buen torneo.
Los jovencitos han encajado bien, ¿verdad, Antonio?
Sí, tanto. No pienso que no teníamos, nosotros por lo menos no teníamos ninguna duda de que eso iba a ser así, ¿no? Yo no hace mucho llegaba como llegaban ellos y para mí fue muy fácil adaptarme al grupo, adaptarme a los entrenamientos de la selección y bueno, los que ya llevamos un poquito más de tiempo aquí pues intentamos ponerlo todo fácil para que ellos se sientan bien, se sientan cómodos y creo que, bueno, son un grupo de gente joven con mucho descaro y eso ha servido para que no hayan tardado nada en acoplarse tanto al ritmo de la selección fuera de la pista como dentro.
Tras la selección ahora, Antonio, a ponerse las pilas, llega la Champions, me imagino que estarás con mucha ilusión, pero ojo que enfrente está el Veszprém de Antonio Carlos Ortega, nada más y nada menos,
Pues sí, ahora llegamos aquí a París con que nos queda por delante la mejor parte de la temporada, llega los partidos importantes de Liga, llega la Champions ya en su fase final. Y bueno, nos ha tocado Veszprém, ¿no? Que es un equipazo, que encima está entrenado por un gran entrenador, tiene nombres en la pista que impresionan mucho. Pero bueno, una vez estás en cuartos de final de la Champions, no puedes esperar otra cosa que enfrentarte a grandes equipos, ¿no? Así que nosotros pienso que también somos un gran equipo y que si estamos al nivel y a la altura que todo el mundo espera de nosotros, vamos a luchar para estar en esa Final Four.
Hola Antonio, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Hoy ante todo enhorabuena por una nueva presencia en la selección, por haber ganado. Oye, ¿y quién te lo iba a decir? Tú que como apuntabas antes, has llegado hace tres cuartos de hora, de pronto en estos dos partidos de Suiza, pues te has encontrado como uno de los veteranos del equipo. ¿Esto cómo se lleva?
Hola, buenos días. Pues bien, bien. La verdad es que estas cosas se llevan muy bien, porque como he dicho antes, no hace tanto, ¿no?, que yo llegué a este grupo, a esta selección, y es que parece mentira que en tan poco tiempo, pues ahora esta última concentración me encuentre como un veterano más, ¿no? Entre comillas, esto de veterano, porque para mí yo me siento como si fuese la primera vez que voy con la selección, cada vez que voy, porque llego con la máxima ilusión, ¿no? Entonces, pues cuando me he encontrado ahí con tanta gente joven, gente nueva, aparte también de la gente con la que ya estaba antes, pues no sé, todavía lo disfruto más, me da más seguridad a la hora de estar en el campo, y en los entrenamientos y en los partidos, y como ya he dicho, pues muy contento, ¿no?, de estar una vez más ahí.
Apuntaba Luis antes que bueno, que con la retirada de la selección de Alberto Entre Ríos, pues ese lateral tiene un nombre, Antonio García Robledo. ¿Tú ya te empiezas a creer que los seleccionadores, Cadenas en este caso, van a contar contigo hoy sí y mañana también, verdad?
Bueno, yo no sé si tiene únicamente, yo no creo que tenga únicamente un nombre, ¿no? Yo soy uno de los jugadores que está ahí, pues tengo la suerte, entre comillas, también me lo he ganado con la actuación en los equipos de que los dos últimos seleccionadores, tanto Valero como Manolo, pues están contando conmigo, cada vez pues pienso que estoy teniendo minutos más importantes y creo que, y estoy convencido pues que si sigo trabajando como lo estoy haciendo hasta ahora, voy a poder ayudar cada vez más, ¿no? Yo pienso que mi aportación en la selección pues cada vez es un poquito mejor, todavía pienso que puedo aportar un poquito más, y eso pues con la confianza que se me está dando por parte de Manolo ahora mismo, pues ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a que yo pueda estar más seguro, que pueda seguir viniendo a la selección para ayudar, y sobre todo disfrutando de estas presencias aquí, porque para mí, para cualquier jugador, no es lo máximo poder estar en la selección.
Oye, y en tu opinión, el hecho de que estéis, sobre todo los jugadores de campo, quizás los porteros tienen menos incidencia, casi todos fuera, jugando fuera de España, ¿eso ayuda? ¿Es perjudicial? ¿Os cuesta más entrar en los esquemas? Porque cada uno jugáis en una liga distinta, aunque el balonmano sea el mismo, siempre hay unas especificidades distintas. ¿Tú cómo estás viendo? ¿Cuesta más entrenar con la selección después de estar, en tu caso, en el Paris Saint-Germain?
Pues mira, te diría que, y te voy a hablar en nombre de todos los jugadores que estamos fuera, porque esto se habla mucho, ¿no? Sí. En la concentración de la selección, que cuando venimos a la selección para nosotros es como, no sé cómo explicarlo, como una bombona de oxígeno a la hora de afrontar los entrenamientos, los partidos, por nuestra manera de jugar, ¿no? Pienso que vosotros, que también veis los partidos de tantísimas selecciones, podéis comprobar que el juego que hace España únicamente se hace en España, ¿no? El sentido colectivo que tenemos aquí, muy pocos equipos fuera de España lo tienen, y nosotros los jugadores españoles que estamos acostumbrados a eso, pues a lo mejor se nos hace un poquito más complicado cuando vamos fuera, ¿no? Entonces, cuando venimos aquí a España a la selección a entrenar y a jugar, y volvemos a tener esa esencia que nosotros pues ahora mismo vamos, nos ha tocado ir presentando por fuera, por toda Europa, venir aquí, encontrarte con los compañeros que piensan igual que tú, que juegan igual que tú, que tiene ese sentido colectivo, ese dinamismo y esa confianza en el de al lado, pues ya te digo que para nosotros es una bombona de oxígeno, porque colectivamente te puedo asegurar que en España es donde mejor se juega balonmano.
Vamos, Antonio, que es una gozada volver a jugar el balonmano que aprendiste allí en Granollers, ¿no?
Pues sí, para mí sí. Y te vuelvo a decir, no solo para mí. Yo,
no, para todos.
Para todos los jugadores que estamos ahí en la selección, es gozar y disfrutar de tanto de los entrenos como de los partidos.
Antonio, soy Alberto Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo pensaba ayer y sigo pensando hoy, qué suerte tienes, porque vienes de Suiza con un entrenador en el banquillo fenomenal, y ahora vas a París, estás en París en tu equipo, y miras al banquillo y madre mía,
¿Qué va a decir?
Muérdete los labios.
No le pongas en un compromiso, Antonio.
En un salmonete, te pongo en un brete, pero muérdete los labios y ya está. Bueno, que es un
comentario.
Coña, es una coña marinera mía, no te preocupes. Bueno, lo que pasa es que tienes que cambiar el chip, ¿no? Por supuesto, es decir, tu equipo de París no juega igual que la selección, eso está claro.
Sí, por supuesto, aparte es como lo que acabo de decir, sobre todo el sentido colectivo, ¿no?, que tenemos, es totalmente diferente, además que para mí tengo que cambiar el chip radicalmente porque ahora últimamente en París estoy jugando más de central que de lateral izquierdo, ¿no? Entonces, pues por ahí empieza mi cambio de chip. Y luego también pues la manera de jugar, la táctica que tenemos, la manera de defender, pues todo cambia, ¿no? Y los buenos jugadores pues se caracterizan por adaptarse lo más rápido posible a lo que se les pide, y yo estoy intentando ser un buen jugador, ¿no? Así que no tengo que buscar excusas ni nada para intentar dar lo mejor de mí, y sobre todo intentar ayudar a los equipos donde estoy jugando, que pienso que es lo que más se valora y lo que debe hacer cualquier jugador profesional de balonmano.
Oye, Antonio, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. A nivel de selección, a nivel de balonmano como concepto, ¿en Francia se nos tiene tanto respeto como nosotros tenemos al balonmano francés cuando nos toca en algún europeo o en algún mundial?
Sí, muchísimo. Aquí te puedo asegurar que cuando hablo con mis compañeros de la selección, que juegan en la selección francesa, Onrubia, Baló, Narcís, pues incluso antes cuando hablaba con Dinar, ellos siempre la selección con la que más temen jugar es con España, y precisamente por eso, porque tenemos un balonmano muy diferente, nuestra manera de defender es muy diferente y nuestra manera de atacar también lo es a lo que es cualquier otra selección del mundo, ¿no? Ellos no solo nos respetan, sino que no quieren jugar contra nosotros, y aunque, como hemos comprobado últimamente, nos tienen un baremo a favor de ellos cuando hemos jugado en grandes competiciones, ¿no? Pero te puedo asegurar que ellos nos respetan mucho, incluso admiran mucho cómo jugamos.
Y a nivel de competición, la Liga Francesa tiene pinta de ser flor de un día, tiene pinta de ser el entretenimiento de unos inversores que se pueden venir a cansar.
Pues yo creo que no, porque aparte de los inversores que haya y que los clubes pues pueden aprovecharse de ello, los clubes desde dentro están trabajando muy bien para que eso no sea únicamente durante unos años, ¿no?, lo que está pasando aquí. De hecho, pienso que todavía está en clara tendencia ascendente la Liga Francesa. El año que viene va a ser mucho mejor que esta. Se están confirmando fichajes de jugadores por clubes que son grandes fichajes para clubes que ahora mismo están en media tabla, y eso hace pues que lo que te invita a pensar que la liga sigue creciendo, ¿no?, poco a poco. Pero como te he dicho, no solo por eso, sino porque es que vayas donde vayas a jugar, te das cuenta que las pistas están llenas, que después de los partidos tienes los jugadores reuniones con todos los sponsors, que la zona VIP está llena de sponsors que disfrutan del balonmano en todos los partidos de sus clubes. Y las relaciones que hay entre jugadores, clubes, sponsors y gente que ayuda en el balonmano en cada club, pues es muy cercana, y pienso que eso invita a pensar que esto sigue creciendo aquí.
Y tú, que estás allí dentro, sin decir nombres, ¿el balonmano francés la próxima campaña, este verano, va a importar más jugadores de Asobal?
Yo creo que sí, porque, por lo que te he dicho, porque la liga francesa sigue creciendo, porque la liga española no parece que esté creciendo, que esté saliendo de ese bache. Algunos clubes puntuales pienso que sí lo están haciendo, pero para el jugador español, que pienso que seguimos siendo jugadores de máximo nivel, si quiere seguir creciendo debe salir fuera, ¿no? Para crecer deportivamente y para crecer también económicamente. Los clubes también quieren crecer, necesitan buenos jugadores y van a buscar a la Liga Asobal, donde hay grandísimos jugadores pues a bajo precio, como aquel que dice, ¿no?
Oye, ¿y Antonio García Robledo seguirá creciendo en los aires parisienses o en otros aires galos?
Hay rumores.
Sí, porque se habla del Montpellier. Antonio.
Sí, yo termino contrato, estamos en mes de abril, y todavía no he recibido ninguna oferta de renovación de París, ¿no? Entonces, pues, yo soy un jugador que, si por mí fuese, pues me quedaría en París, porque pienso que París es un club y un proyecto grande dentro del balonmano mundial. Pero bueno, como no tengo ninguna oferta de renovación todavía, tengo que mirar por mi futuro, y obviamente estoy buscando mi futuro tanto dentro de Francia como fuera de Francia. La semana pasada salió esto de Montpellier, el presidente de Montpellier confirmó que ellos están interesados en mi fichaje, lo confirmó en la televisión francesa, y bueno, no es una realidad eso, no puedo esconderlo porque ellos mismos salieron a decirlo, ¿no?
Sí, oye, Antonio, soy Emilio de nuevo. Bueno, yo tampoco voy a incidir en el tema del banquillo. Si haces ese cambio vas a salir ganando un montón, casi seguro. Pero vamos a ver, sí, es que al expivote no le tenemos presente en nuestras oraciones. Oye, pero lo que yo sí te quería preguntar, y esto ya no es tan complicado, es que haciendo abstracción de lo que pueda venir desde el banquillo y demás, el PSG este año, sobre todo en la competición internacional, está siendo muy irregular, y con los miembros que tiene ese equipo, ¿tú a qué lo achacas? ¿A que se trabaja poco, que no ha habido acoplamiento perfecto? ¿A qué lo achacas tú esta irregularidad del Paris Saint-Germain?
Bueno, mira, te diría incluso que estamos siendo más irregulares en la competición doméstica.
Todavía,
¿no? Porque,
sí, sí.
Porque la Liga Francesa para nosotros debería ser una prioridad, y es donde deberíamos demostrar que somos un equipo grande, y hasta ahora pues hemos perdido partidos contra casi todos los equipos que están arriba, ¿no? También en la competición internacional. ¿A qué se debe? Pues mira, la verdad es que nos está costando mucho encontrar un sistema de juego colectivo que nos haga a todos los grandes jugadores que estamos ahí rendir a nuestro máximo nivel, ¿no? Para nosotros es complicado, lo sabemos. Aparte también, cuando no te salen las cosas, pues todavía juegas con un poquito más de presión, y eso, aunque seamos grandes jugadores los que estamos en esta plantilla, pues también nos afecta, ¿no? Cuando tú no te encuentras bien, cuando sabes que estás rindiendo por debajo de tu nivel, pues te metes en un bucle que hace complicado, ¿no?, sacar la cabeza. Pero pienso que este equipo tiene lo bueno y lo malo de este equipo es eso, ¿no? Que aun faltando una táctica concreta a la hora de saber jugar, pues puede dar lo mejor de sí, puede ganar a grandes equipos o puede perder contra cualquier equipo, ¿no? Entonces nosotros llegamos a esta parte final de la temporada sabiendo eso y seguimos trabajando en intentar encontrar ese sentido colectivo del juego, porque pienso que este equipo está hecho para grandes objetivos, ¿no? Hasta ahora no hemos estado a la altura, pero seguimos vivos en todas las competiciones importantes, en la Liga, en la Champions, en la Copa de Francia, y vamos a intentar llegar a nuestro mejor nivel para afrontar esta parte de la temporada que nos haría ganar algún título.
Antonio, ¿y alguno de los entrenadores españoles que han emigrado te han llamado y te han dicho, Antoñito, que te queremos?
¿Has dicho que no?
No, todavía no. Hablo mucho con Manolo, pero sobre otras cosas, porque bueno, tenemos una gran relación desde que estuve en Granollers. Ahora como seleccionado pues también se interesa mucho por sus jugadores, ¿no? Pero para ir a jugar a cualquier equipo todavía no he recibido ninguna llamada.
Yo lo que sí te puedo decir, Antonio, es que el Paris Saint-Germain, con el presupuesto que tiene y los jugadores que tiene, evidentemente, si no te han hecho una oferta, yo, si fuera el dueño del club, desde luego la haría para que te quedaras, así de claro te lo digo. Pero que si te surge la oferta al Montpellier, como
no lo
decía antes, no lo dudes, porque vas a salir ganando de un inútil como es Gardén a un entrenador como es Patrick Garnier.
Bueno,
no, eso lo digo yo, lo digo yo.
Que decía que no dijéramos nada.
No, vamos a ver, esto es opinión mía, él escucha, no tiene que decir
sí,
nada.
Sí, muérdete los labios, Antonio,
dicho,
por favor.
Yo siempre he dicho en este programa que Gardén es un inútil, con todo lo que tiene en el banquillo.
En
con
francés,
todos los
¿cómo se dice
tiene,
inútil?
Inútil.
Inútil, exactamente, igual. Entonces, entre Patrick Canayer y Gardel hay una diferencia abismal. El Paris Saint-Germain, con los jugadores que tiene, el presupuesto que tiene, tenía que arrasar, y todos pensábamos así, pero bueno, evidentemente la cosa es así. Yo creo que en el balonmano francés, si estás en otro equipo, te vas a otro país, vas a seguir creciendo, vas a seguir teniendo tus minutos, porque hay una cosa que se nota mucho, Antonio, es cuando tú estás en la selección, juegas a gusto, juegas suelto. Los partidos que te hemos podido ver a través de internet, no sé, parece como que te cuesta un poco más en el Paris Saint-Germain. No sé si es porque, como tú dices, te ponen de central, no estás en tu sitio, pero el estar a gusto se nota, ¿no, Antonio?
Bueno, tiene también un poco que ver con algo que también hemos hablado antes, ¿no? Sí. Yo soy un jugador que estoy acostumbrado a jugar en el lateral izquierdo, que estoy acostumbrado a que me hagan jugar un poquito, a que me hagan hacer pues lo que mejor sé hacer, abrir un poco de espacio para un uno contra uno, jugar el dos contra dos, venir en carrera. Y ahora, pues bueno, me estoy adaptando a otra posición que soy yo el que tiene que dar juego, ¿no? Quizás eso, el hecho de ser español, de conocer muchísimo el juego, pues hace que aquí intenten aprovecharse de eso, porque soy el jugador que a lo mejor entiende más de eso, de poder hacer jugar al resto. Es diferente porque a lo mejor pues no se nota tanto lo que puedo hacer, no meto tantos goles, pero bueno, pienso que poco a poco aquí en París, jugando de central, pues voy haciendo cada partido un poquito mejor, ¿no? El último partido de Champions me salió un muy buen partido, y no solo porque yo jugase bien, sino porque creo que el equipo jugó un poco mejor. Y como he dicho antes, los buenos jugadores deben adaptarse a lo que se les pide. ¿Que estoy más cómodo y disfruto más jugando en la selección? Creo que cualquier jugador que le preguntes de la selección española te dirá que está más cómodo jugando en la selección que en su propio equipo, ¿no? Yo soy un jugador que te voy a decir lo mismo, ¿no? Que estoy más cómodo jugando ahí, me lo paso mucho mejor, pues porque entiendo mucho mejor el juego de la selección española que el que se puede practicar en cualquier otro país.
Oye, ¿y los medios de comunicación en Francia le dan más importancia que los españoles le damos al balonmano en nuestro país, o más o menos igual?
No sé si se le da más o igual, pero sí que hay más medios de comunicación que le dan importancia al balonmano. Yo no puedo decir si... Yo creo que, por ejemplo, vosotros que estáis ahí hablando de balonmano cada día y que vivís para el balonmano, para dar a conocer el balonmano, yo no creo que haya alguien, que haya gente aquí en Francia que le dé más importancia que vosotros al balonmano, pero sí que es cierto que hay más medios de comunicación que le dan importancia al balonmano y que eso hace que repercuta un poquito más, ¿no? Tanto en los diarios como en los programas de televisión. Son más que dan a conocer el balonmano, entonces es más fácil que llegue a más gente.
¿Y el tratamiento en radio? ¿Tú has llegado a observar o a conocer me imagino que irán las dos o tres radios típicas francesas y harán la cobertura pues lo mismo que la pueden hacer las españolas? ¿El tratamiento será más o menos idéntico, supongo, no, Antonio?
Sí, más o menos es lo mismo. Lo que yo pienso que diferencia un poquito cómo llega el balonmano a la gente es la televisión. Y aquí pues hay dos o tres programas semanales de balonmano en diferentes canales de televisión. Aquí hay Bein Sports, que tiene uno o dos programas semanales de balonmano. Hay Machine Sports, que también tiene un programa semanal. Y luego en Canal Plus, el despliegue que se hace en cada partido, no sé si lo habéis podido ver vosotros, pero es increíble, es muy bonito. Y eso es lo que hace que yo creo que hace que llegue más y mejor a la gente, ¿no?
Bueno, pues ya para ir terminando, Antonio, no sé si sabes, porque supongo que sí, que lo has escuchado alguna vez cuando el programa, que termina cerrando el programa nuestro amigo y compañero Tomás Guas, que le digo, bueno, el 7 metros de Tomás Guas, y hace un comentario, estos que hace él. Pues que sepas que en el comentario te va a nombrar, ¿eh?
Claro, o sea, que tienes que esperar hasta última hora, cuando lo escuches.
Cuando lo escuches, ya sabes, te vas a la última hora, al 7 metros, y ahí tu amigo nuestro también, Tomás Guas, te manda un recadito. Ya sabes que tiene muchas afinidades contigo.
Es que Guas, claro, sí. Todavía recuerda la época del Granollers, y Antonio García Robledo era hombre de Granollers y cantera, ¿eh?
El Granollers, el español, claro, el Madrid, muchas cosas, claro. ¿Verdad, Antonio?
Muchas. Tuve la suerte de poder estar con él para celebrar el Mundial y pasamos una muy buena tarde.
Bueno, Antonio, que te deseamos mucha suerte en la Champions, que de cara a la próxima temporada elijas lo mejor para ti y para tu familia, a seguir creciendo Y lo que decía al principio, te estás convirtiendo en una pieza fundamental de la primera línea de la selección española. Enhorabuena por esa evolución, sí, Alberto.
Y mucha paciencia, ¿eh? Paciencia.
Es la madre de la ciencia.
Antoñito.
Muchas gracias y sobre todo enhorabuena y gracias a vosotros por cómo dais a conocer el balonmano en nuestro país, porque hace falta mucha gente como vosotros,
sí,
para nuestro deporte.
Y gente como vosotros que peleáis, que ganáis títulos y que estáis llevando el balonmano español por toda Europa, por todo el mundo y dándonos muchas alegrías. Antonio, muchas gracias como siempre por atendernos y un fuerte abrazo. Mucha suerte, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Hasta gracias. Luego. Uno de los técnicos más veteranos, con más prestigio de la Liga Sobal y al cual pues queremos un montón en este programa, pasa en el día de hoy por nuestros micrófonos. Su equipo está inmerso en un pelotón de 5 conjuntos que están luchando en la Liga Sobal por una plaza europea de cara al año que viene. En el terreno deportivo las cosas le sonríen al Global Caja Ciudad Encantada y eso, sin lugar a dudas, tiene un responsable. Su experiencia, su sabiduría, está dando un plus de más a su equipo esta temporada. Es el gran Zupo Equisoain. Hola, Zupo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
Bueno, estáis en una situación privilegiada en estos momentos en la liga, como aquel que dice, ¿eh?
Bueno, estamos bien, estamos bien. Hemos hecho un inicio a segunda vuelta muy bueno, empatando en Granollers, empatando en Guadalajara, ganando a Ademar en casa y, bueno, ganando en Irún y la verdad es que hemos hecho 10 puntos rápidamente y nos ha colocado una situación muy buena.
El Global Caja Ciudad Encantada luchando por Europa, la quinta plaza a pesar de que quedan 6 jornadas, Zupo, el calendario que te queda, ¿está a tiro?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un calendario bastante bueno, o sea, me explico, jugamos con Cangas el sábado en casa, partido difícil en Zaragoza, pero si queremos pelear por la quinta debemos ganar. Recibimos al Valladolid, vamos a Gijón, recibimos al Sagunto y el último vamos a Huesca, donde pienso que Huesca ya estará con la competición europea del bolsillo y no se jugará nada y estará cuarto, ¿no? Entonces, bueno, no es un calendario complicado, pero el problema es que Ademar tiene muy buen calendario y es muy difícil que no solo nosotros, sino tanto Aneitasuna como como Guadalajara, y el otro equipo que está empatado, Zaragoza, Aragón, le desbanquemos. Es veo complicado.
Bueno, lo que pasa es que uno de ellos, me imagino que con las bajas, tanto de Sir Antonio como de Demetrio, que sabes que han pasado por el quirófano la semana pasada y tienen pues por lo menos 15 días de recuperación, va a perder un poquito de fuelle.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, mira, esa noticia no sabía yo. Lógicamente,
claro, ya te la he mordado.
Estoy trabajando en el tema de Cangas, en el tema de preparar el partido contra Cangas, y eso que jugamos a los 4 días, o sea, jugamos el miércoles santo. Adelantamos el partido, ¿no? El día de la final de Copa, se juega por 8-4 goles por manía, ¿no?
Sí.
Y de la Copa al Rey, me refiero, sí, de fútbol, ¿no?
Sí.
Y mira, no sabía yo que estos dos jugadores estaban enfermos, vamos, lesionados, ¿no? Que les habían operado, ¿no? No sabía, no me alegro, lógicamente, porque a Demetrio le quiero mucho, porque estuvo muchos años conmigo en Pamplona, en el Portland, y así el Antonio, pues es uno de los jugadores veteranos ahí trabajando y luchando en todos los clubs que va y peleando al máximo, ¿no? Ojalá que se recupere en cuanto antes.
Sí, uno artroscopia la rodilla, otro artroscopia del codo, pero bueno, pues eso, los 15, 20 días no se los quita nadie.
Hola, Zupo, amigo, soy Emilio.
Hombre,
Gorgojo.
Emilio, ¿cómo estás?
No me creo, yo eres zorro viejo, no me creo que no lo supieras. Si me has leído de carrerilla, sin apuntarte en un papel todo el calendario que te queda, y si te lo pedimos me das hasta el calendario del Juan Fersa Gijón. Hombre, Zupo.
No, hay que estar preparado.
Hay que
estar preparado. Mira, nosotros cometimos un error, que fue perder contra Aneitasuna en Cuenca. Si nosotros no hubiéramos perdido contra Aneitasuna en Cuenca, ahora estaríamos en una situación inolvidable.
Nos ha fastidiado, y si hubieras ganado 5 partidos más, eras segundo, ibas a la Champions League.
No, porque ese partido pues lo podíamos haber ganado, porque tú ten en cuenta que el golaveraje particular con León, con Ademar lo tenemos a favor, sí. Empatamos en León y ganamos en Cuenca. Entonces, bueno, pues solo la diferencia hubiera sido un punto, ¿no? Pero bueno, oye, mira, que esta liga está muy loca.
Que sí.
Esta liga está muy loca, que se dan unos resultados que inesperados totalmente. Y bueno, nadie sabe cómo va a acabar una jornada y cómo va a acabar los partidos, ¿no? Yo creo que todas las mías, como en fútbol, yo me acuerdo de Luis Aragonés, ¿no? Que decía, todo el bacalao se juega las cuatro últimas jornadas, ¿no? Tanto para arriba, para abajo, como para el medio, ¿no? Y tiene más razón, tenía más razón que un santo, ¿no? Y la verdad es que las cuatro últimas jornadas van a dar las plazas. Yo pienso que la segunda de Champions va a dar la quinta. Tenemos por medio la Copa, que si a Neitasuna, lógicamente, llega a la final, la quinta plaza ya no existe, se la llevaría él, por ser, me figuro que la final la jugará el Barça, lógicamente, ¿no? Y otro más, Granollers, Huesca o Anaita, pero si Anaita en su casa tiene un calendario benévolo y no se cruza con el Barcelona, a Granollers, a Huesca, pues en su casa un partido puede ganar, y si se mete en la final, la quinta plaza en Liga ya no existe, se la lleva Anaita, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas aún en juego.
Oye, Zupo, a mí me tienes admirado, porque conociéndote de unos cuantos años, eras más jovencito tú y yo también. ¿Te has adaptado al terreno, chico? ¿Te has pegado al terreno como un zapador ahí gateando? Porque mira que tú has toreado en plazas de, no de primera, de súper, no te hablo ya de Portland, te hablo de todo por donde has estado, has estado por ahí por el extranjero, chico, y te has pegado al terreno ahora ahí en Cuenca, en unas condiciones que, mira, luego me tienes que decir si de verdad no te pica, no, el truco sí, es que es un tío cojonudo, pero bueno, aparte de eso, pero me tienes que decir si finalmente no vas a iniciar una carrera como muchos de tus compañeros que están saliendo por ahí. El gran Zupo Xoay no se va a ir a Hungría, a Macedonia,
me has hecho la pregunta, ¿eh?
O a Alemania, que es donde te gustaría, porque allí se juega el balonmano que a ti te gusta, dando hostias como sí, panes, sí, sí. ¿No?
Pero el niño que has desayunado, hijo.
Si es que Zupo me provoca.
No, ya veo que es una entrevista totalmente objetiva, sí, 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 vamos, sí, que sí, no sí, hay sí, ningún total, tipo total, de subjetividad total. En tus
yo
preguntas.
No soy intermediario, no le puedo ofrecer trabajo, pero...
Pero claro, que hable Zupo. Claro, claro. No, Zupo, habla, di Zupo. Algo.
Mira.
Ya te he descolocado.
Es que me has dejado sin palabras, mira. Lo de Cuenca, estos cuatro últimos años, yo cuando vine aquí, cada año hemos bajado el presupuesto muchísimo, muchísimo, ¿no? Y lo de este año tiene un mérito que estoy muy satisfecho y muy contento, ¿no? Tiene un mérito muy grande porque tenemos 12 jugadores, hemos arrastrado la lesión de Sorrentino durante casi toda la temporada y estamos colocados en un puesto inmejorable, ¿no? Tanto para finalizar, aunque finalicemos séptimos, octavos o sextos, me da igual, o para mantener la ilusión en Cuenca de pelear por esa sexta plaza, ¿no? Y por esta quinta plaza por Europa, ¿no? Entonces estoy muy contento y muy satisfecho pues del trabajo realizado, y luego pues jugadores jóvenes que han salido, que han llegado sin conocer nadie, Juanjo Fernández, Simonet, el chaval este que tenemos ahora de 21 años, Lipovina o Renault, que son jugadores que nadie los conocía y que ahora están fuera de España, o incluso estos dos jugadores pues bueno, van tercer y quinto máximo goleador de la competición, bueno, van progresando, también me siento muy satisfecho, ¿no? Respecto a lo que tú dices de salir, pues igual es el momento. Yo solo lo dejo caer, ¿me entiendes? Igual es el momento, y como bien dices, pues como panes no, vamos. como roscones de Reyes.
Pon tú el adjetivo que quieras, que no te quedes corto, vamos.
Pero Zupo...
No, un poco mi signo en el balonmano y siempre mi idea de balonmano es empezar por el trabajo defensivo y portería, ¿no? Y los equipos míos siempre se han caracterizado de defender bastante bien, y a partir de ahí basar el éxito y ganar los partidos, ¿no? Ahora mismo nuestro equipo me parece que va el cuarto o quinto mínimo goleado de la liga, ¿no? Y eso te da puntos y te da estar ahí arriba, ¿no? Entonces a mí una de las cosas más de lo que más me gusta el balonmano es el trabajo defensivo, no cabe duda, ¿no? Y luego, lógicamente, yo mantengo mi espíritu y el hilo competitivo en ver grandes jugadores y grandes partidos, que cada año con Luis nos juntamos en el Europeo o en el Mundial, y mantengo un poco pues la sapiencia de saber quién juega en Dinamarca o quién juega en Croacia o con quién juega en Francia. O sea, que aunque esté entrenando un equipo modesto, yo siempre voy buscando un poco, pues, no perder el hilo con la alta competición.
Sí, pero Zupo, si sale sería para club, no para selección, como Jordi Rivera, ¿no?
Bueno, no lo sabe. No lo sé.
Es que yo no te veo trabajando, particularmente, Zupo, no asimilo que tú trabajes una vez al mes con un grupo. Tú tienes que ser de contacto diario.
Ese va a ser un problema. A dar caramelos todos los días.
Bueno, vamos a ver. Aquí esta es la pregunta del millón en Cuenca, porque los periodistas están locos conmigo, ¿no? En este aspecto.
¿Por qué será?
De saber si voy a continuar o no la temporada que viene, ¿no? Entonces yo dije que a mitad de mayo iba a hacer una rueda de prensa para decir mi futuro, si continuaba en Cuenca o no continuaba. Sí adelanto que, lógicamente, continuar en Cuenca es complicado. Es complicado pues porque el año que viene va a haber una reducción del presupuesto muy drástica. El patrocinio de Global Caja con el Greco 2014 pues finaliza. Eso no quiere decir que Global Caja va a seguir apoyando, ¿no? Y va a seguir ayudando al equipo, pero con una cuantía menor. Y bueno, pues hay una serie de circunstancias que veo difícil continuar. No cierro la puerta. También os adelanto que tengo alguna cosa por ahí y tal, que la tengo que decidir, la tengo que pensar. Y que posiblemente, pues bueno, si me viene bien, tengo que valorarla con mi familia, los críos pequeños, es que son muchas historias.
Pero, Zupo, soy Alberto Salinas, que eres un
monstruo. Alberto, eres un crack, ¿eh?
No, el crack eres tú, eres un monstruo.
No te va a quitar la palabra, pero algo te dirá.
No, te iba a decir que bueno, que todo lo que se ha dicho estamos de acuerdo y que desde luego, pues allí desde Cuenca, tú te has agarrado a las casas colgantes y ahí...
No, colgadas.
Bueno, colgadas, pero que bueno, realmente es un mérito. Pero danos algún dato más. ¿Te puedes ir a un país árabe? ¿Te puedes ir a Alemania?
No, será europeo, seguro.
Si no chafa a los colegas de Cuenca, y no está bien.
Puede ser árabe también, o sea, ya varias cosas y tal, y tengo que decidir europeo y por ahí también.
De todas formas, Zupo, yo soy Emilio, yo me alegraré un montón por ti. Lo sentiré por Cuenca si finalmente decides salir, pero vamos, la hemorragia de satisfacción que yo te adivino cuando, en vez de tener, como has dicho, con todos los méritos a Juanjo, a Lipovina, al otro, tengas
a Juan Ovi,
jugadores de 5 estrellas, vamos, el Zupo que ha estado dormitando de gran técnico tiene que salir otra vez, y además eres un tío joven todavía, hombre.
A mí tampoco me importa entrenar jóvenes, o sea...
No te importa, pero o sea, lo otro es más lucido, ¿eh?
Sí, también. Pues bueno, mira, ¿sabes? El tema mío es que este año es la temporada número 22.
Fíjate.
En la Liga Sobal, el otro día en Irún hice el 660 partido. Solo en Liga Sobal, ni Copa Champions, ni Recopa, ni Zupo, Copa
calla,
del Rey.
Calla, no des esos números.
Oye, Zupo, ¿te das cuenta?
Entonces, lo bueno, mira, os puedo decir... que mantengo la ilusión, la motivación y el hambre, la sigo manteniendo. Y eso es lo que me hace marchar, o sea, lo que me hace seguir cada día y llegar al entrenamiento y estar al 100%, etcétera, etcétera. Aunque lleve muchos años y tenga muchos partidos y mucha experiencia y tal, muchas veces te cansas y te quemas. Pues no, conmigo es al contrario, ¿no? Cada vez estoy más a gusto. Ahora me estabais pillando preparando el entrenamiento para la tarde, o sea, preparando el partido de Cangas, viendo un par de partidos de ellos, o sea... Que me mantengo ahí vivo, ¿me entiendes?
Que sigue siendo el loco del balonmano de toda la vida.
Pero, Zupo, ¿y a la familia qué dice? ¿La familia ya tiene las maletas preparadas o no?
No. Mira, ¿no? Yo tengo la mayor de 15 y luego pues 7 la segunda y 6 el pequeño. Entonces, la de 15 vale, ya puede ir un poco, es diferente, pero los pequeños es complicado si tú te separas de ellos, ¿me entiendes?
Sí.
Me explico, oye, la familia se va a Pamplona y yo me voy donde sea, ¿no? Pues no, es que todas esas cosas hay que valorarlas, porque no solo es el deporte, ¿me entiendes? El tema familiar es muy importante para el apoyo, para estar con ellos, para su crecimiento, para todo. Entonces ahí estamos. ¿La familia qué dice? Pues lógicamente que lo que yo haga, pues estará bien hecho, ¿no? Pero hay que valorar todas esas cosas.
Zupo, si a ti te hubieran dado el Paris Saint-Germain, antes hablábamos con Antonio García, si a ti te hubieran dado el Paris Saint-Germain...
Acababa con el
bueno,
jeque.
No, que acaba con el jeque. Estaba con 10 puntos respecto al segundo. Qué pena de equipo, ¿eh? Con el inútil del Gardel de en medio, ¿eh?
Sí, pero mira, totalmente. Yo te doy la razón al 200%. O sea, es qué equipazo. O sea, eso es un equipazo desde el extremo hasta, vamos.
El acomodador del vomitorio 18,
exactamente,
¿no?
Exactamente, eso iba a decir Lutillero, pero vea, más que vamos. O sea, que.
Es un pecado, sacarle ritmo a eso.
Eso, cualquier entrenador, bueno, que tenga un poco de experiencia y que sepa llevar a los jugadores y que, o sea, es que es un equipazo. O sea, ese equipo tiene que pelear, tiene que estar peleando por la Final Four, campeón de Francia. O sea, es que hay una diferencia. Yo veo los partidos franceses, entonces hay una diferencia entre el París a nivel de plantilla, con Montpellier o San Rafael o Toulouse, o sea, abismal. Y luego llegan a estas pistas y pierden, ¿me entiendes? No cabe en cabeza humana Bori, Duniak, Avaló, Antonio, en la portería...
Sierra. Bueno, ¿sabes qué nos acaba de decir Antonio García? Que de momento no le han ofrecido renovar.
Qué brutal. Mira, yo por ejemplo, viendo varios partidos y viendo el partido con el Barça, me cabreé, me enfadé teniéndole a Antonio en el banquillo ni sacarle, vamos, apenas minutos contra el Barça, que el Barça le ganó muy fácil ahí en París, y aquí yo pues lo mismo, ¿no? O sea, y estaba el lateral, estaba el danés fallando, ¿me entiendes? El Mikkel Hansel y Antonio está en el banquillo, y el Quillo, pues el portero no estaba parando, y el Quillo estaba en el banquillo, cosas rarísimas, ¿no? Y la verdad es que sí que yo sé que París está buscando entrenador y no lo sé por qué dirección irán. No lo sé. Se habla de Hassan Effendi, que ahora está entrenando la selección de Túnez, el que es el entrenador que estuvo, acordaros, que estuvo en Granollers. Sí. Y no lo sé. De todas maneras, Francia es un coto cerrado, ¿eh? O sea, tú, Francia, los 16 entrenadores son franceses. Si, por ejemplo, va un entrenador extranjero o un entrenador español, tiene que hacer un curso para poder entrenar en Francia. Le dan un año, pero tiene que hacer el curso para validar la licencia y para continuar entrenando. O sea, es que es un coto muy cerrado el tema de Francia, ¿eh? No es fácil.
Sí, por eso hay tanto inútil.
Mira qué conclusión ha dicho el manual. Pero ojo, la culpa
no es del inútil por ser inútil. No. La culpa es el que le deja un equipo para que lo maneje siendo un inútil.
Del jeque. Pero, Zupo, en la realidad, realmente, es triste que los jugadores españoles y los técnicos españoles y un veterano, un monstruo como tú, tengan que irse. Es triste, ¿no?
Bueno, pues es que este
es lo que hay.
Claro, este es nuestro balonmano actual. O sea, yo siempre lo he dicho y me he cansado, y alguna vez en vuestro programa lo he comentado. O sea, es impensable que jugadores que están ahora jugando en Liga Sobal hace 5 años estarían jugando en la máxima categoría, estarían jugando en la primera o en la B, ¿me entiendes?
Sí.
Pero es impensable. Bueno, estamos en lo de siempre, estamos promocionando, enseñando, perfeccionando a jugadores jóvenes que ojalá, pues a medio plazo sean seleccionables, que eso sería muy importante. Mira, el mayor futuro y lo mejor que tenemos el balonmano español es la selección española. No os quepa ninguna duda, porque el referente del Campeonato del Mundo, la edad de los jugadores, que Albert es el más veterano, que tiene 34, y los 3 o 4 que vienen por abajo, que ya Manolo les está metiendo, como a Nico Mindegia, como a Alex Dusevalles y Rodrigo Reñones, etcétera, etcétera. Para mí, y ahí está en la reserva el zurdo, está el que estaba en Barcelona, que está ahora en Francia, el que estaba en León, y ahora no me
acuerdo. Montoro.
¿Perdón?
Montoro, dice.
Montoro, sí. Montoro, está Gurbindo, está Maqueda, ¿me entiendes? Está Alex. O sea, tenemos ahí un filón que tenemos para muchos años, no solo hasta Río. Yo creo que después de Río también tenemos, ¿me entiendes? Es muy importante.
Lo que pasa es que la situación, Zupo, soy Emilio, esta situación de crisis económica ha hecho, bueno, tú creo que batiste ese récord del mundo de alinear en la máxima categoría a un tío juvenil, una cosa de estas.
Sí, 15 años, sí.
Exactamente, pero que lo que está propiciando es que los entrenadores que están demostrando los españoles, que a lo mejor no se os valoraba No digo a ti, a gente igual de trabajadora y con conocimientos antes, porque claro, parecía que era muy sencillo, pero ahora con estos mimbres estáis sacando unas promociones que nos van a dar, pienso yo, unos cuantos años de seguir aguantando el tirón ahí arriba, ¿eh?
Claro, pero mira, yo solo te voy a decir una cosa, yo voy a romper una lanza por los entrenadores españoles, que los entrenadores españoles son muy buenos, te digo, ¿eh? O sea, son muy buenos.
Me vas a convencer, sí.
No, son muy buenos. O sea, y a los hechos me remito, y a los años anteriores me remito de trabajo. Y ahora me viene una hornada nueva de entrenadores jóvenes nuevos, como el de Aranda, como el de Puente Genil, como el de...
El de Valladolid, el de León.
El de Valladolid, efectivamente, ¿me entiendes?
Pero eso hace, el Zupo, eso hace unos años era imposible. Tú sabías también, que era coto cerrado. Eran tres o cuatro técnicos... Claro. Los que te daban el curso nacional y, y ya está, y nada más. Y te enseñaban lo que querían, ¿o no?
Sí. No, así es, así es. Luego yo pienso que la federación, por ejemplo, Paco Sánchez, que está de director de la escuela, y Manolo Laguna, director técnico, pues se están moviendo, están haciendo cursos.
Por supuesto.
Yo creo que se están trabajando muy bien, ¿me entiendes? Para de cara a un futuro tener, bueno, pues una buena cantera también de entrenadores, que al final... si tú tienes un buen coche y no tienes un buen piloto, pues ya ves, ¿me entiendes? Entonces, pues si tienes buenos entrenadores, al final sacaremos jugadores. Y con sacar jugadores no solo se beneficia al club, sino también se beneficia a la selección. Entonces, yo lo mejor que tenemos, y os vuelvo a repetir, es la selección absoluta. Y con lo que están, con el grupo de trabajo que tiene ahora mismo y con lo que nos viene de abajo, ¿no? Yo creo que tenemos un futuro bastante halagüeño, ¿no? Mira, está todo el mundo, ahí tenemos el ejemplo de Francia. Todo el mundo estábamos diciendo, estos ya están muertos, estos hay que cambiar. Y ahora resulta que se mete, que mete a dos o tres jugadores que nadie conocía, etcétera, etcétera. Y otra vez le vemos a la Francia campeona, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces España, pues yo creo que también el futuro tiene muy halagüeño en ese aspecto, ¿no? Y bueno, oye, tarde o temprano, años, ¿eh? Para mí años, ¿eh? O sea, esto no va a ser el año que viene. Para que recobremos la credibilidad y recobremos los presupuestos, bueno, pues dignos y altos, y para que regresen todos. Años.
Zupo, ¿tú te imaginas esa Final Four con tres entrenadores españoles de cuatro? Por ejemplo, Vardar, Barcelona, Vespren y Kiel. Para el balonmano español, para los técnicos españoles... Es un sopapo en toda la cara al resto de Europa, ¿eh?
Sí, sería algo muy bonito, ¿no? Porque reivindica un poco el trabajo de los entrenadores españoles, ¿no? Y sería, bueno, que Barcelona ojalá Barcelona se meterá, espero, vamos. Vespren, pues lo mismo, y Vardar, el equipo de Raúl, pues parece que le ha tocado el Flensburg, ¿no?
Sí, el Flensburg, primer partido en Alemania, ¿eh?
Bueno, pues también lo tiene, puede meterse, o sea, se puede dar el caso, ¿eh? Porque Kiel se meterá con Alfred Gislason, y bueno, pues ojalá que esos cuatro entren, sería muy bonito, y sobre todo reivindicar el trabajo de los entrenadores españoles, no cabe duda.
Pero Zupo, si te vas fuera, ¿qué va a ser de nosotros? Por favor.
Sí, eso. Le puedes llamar, ¿eh?
Le llamaremos, claro.
Yo de todas formas, si ya se va otra pata del banco Zupo, soy Emilio, si te vas fuera.
Y nos deja.
Mira, la Liga Sobal ya no será ni sombra, ya no hablo porque no haya los jugadores que había, que están todos fuera, es que si ya no podemos recurrir, Valero, ¿cuántas temporadas lleva? El Cadenas es más mayor o más pequeño que el Zupo, es que esto ya va a ser, como decía aquella película de Amanece que no es poco, esto va a ser un sin Dios, ¿qué va a pasar aquí?
Bueno, pues ahora, bueno, ya crecerán los que están, los jóvenes.
Hasta que lleguen.
Claro, ya crecerán, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer, no? Siempre estamos ahí para atenderos y lástima, ¿no? Pero bueno, si los que se quedan tienen hambre, mucha ilusión de trabajo, etcétera, etcétera, pues bueno, ya sacaremos entre todos.
Hambre por lo que ganan es posible que tengan.
Nada, eso pues, el año que viene, en vez de rosca, tendrá que ser de rosca por el mundo.
Ahí está.
Exactamente.
Bueno, Zupo, que mucha suerte lo que resta de temporada, mucha suerte de cara a la temporada que viene, que elijas lo mejor para ti y para tu familia, y por supuesto, seguiremos en contacto y te llamaremos, ¿eh?
Perfecto, ya sabéis que es un placer estaros con vosotros dos, 5, 15 o 20 minutos, porque me lo paso maravilla y sois unos cracks.
Sí, pues, un abrazo. Perfecto, un abrazo, Zupo, un fuerte abrazo, hasta luego. We'll be right back. Bueno, pues vamos con nuestra tabla redonda, con nuestro tiempo de debate, en donde hoy tenemos a Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y creo que también ya está en línea nuestro compañero Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, yo había propuesto hablar en el día de hoy el tema de debate, el nuevo formato de la Champions League masculina para la 15-16, temporada 15-16. Una Champions que yo creo que no beneficia, sinceramente, a los jugadores porque, insisto, a partir de la temporada 2015-16 van a ser 28 los equipos que van a participar en la Champions, no 24 como hasta ahora. Es un torneo con un formato, yo creo, bastante lioso y complicado de entender. Ahora lo vamos a debatir. Y queda de la siguiente forma, después de esa reunión que tuvieron en Viena, la EHF, el 21 de marzo. A la fase de grupos de la Champions va a estar compuesta por 4 grupos, 2 de ellos formados por 8 equipos, será el grupo A y el grupo B, y 2 formados por 6 equipos, el grupo C y el grupo D. Los del grupo A y B, a priori, van a estar los cabezas de serie de la competición. El líder de cada grupo accederá directamente a los cuartos de final. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de grupo se clasificarán para lo que le llaman en las 12, fase que corresponde, bueno, pues a lo que hablamos hoy en día de octavos de final, pero en la que solo habrá 6 partidos, 6 eliminatorias. Los 2 últimos de cada grupo quedan eliminados de la competición. Grupos C y D. Estos 2 grupos, los 2 primeros clasificados de cada grupo, acceden a una ronda intermedia en la que se pondrán en juego 2 plazas para esos las 12 o octavos de final que decíamos, se van a jugar a modo de playoff. El resto de equipos de este grupo quedan eliminados. Es decir, tras esta ronda se celebran esos octavos de final y posteriormente pues, los cuartos de final, la Final Four, etcétera, etcétera. A partir de esta temporada 15-16 se ve que un equipo que llegue a la Final Four de la Champions League habrá jugado por el camino más cortito 18 partidos. Si va por el más largo porque no es líder, 20 partidos. Me parece una auténtica aberración y seguimos machacando a los artistas del circo. Luismi, ¿qué te parece?
Bueno, pues que aumentar el número de partidos es malo, pero de todas formas yo la lectura que le doy a todo esto es que al final lo que se intenta llegar es a la famosa Euroliga que tantos años se ha estado hablando, ¿no? Entonces, ante la duda de cómo hacíamos para tener una Euroliga y haber equipos que no puedan participar por cuestiones económicas, porque no llegan a un nivel adecuado, etcétera, etcétera, se hacen 2 divisiones, ¿no? En ese momento, eso también es preocupante de cara a lo que ellos llaman desarrollo del balonmano, porque en definitiva habrá equipos que perderán toda opción de recibir algún día en su cancha a uno de los más grandes del balonmano europeo, ¿no? Cuando está el famoso sorteo. Siempre en esos sorteos han habido equipos modestos que han podido disfrutar a lo largo del grupo fase de recibir en su cancha y dar a sus aficionados la presencia de uno de los grandes, ¿no? Es el gran premio de por haber ganado tu liga, por haber conseguido tu clasificación. Ahora muchos de esos equipos acudirán a ese grupo C y D, a esos grupos C y D, donde quizás potente puede haber uno o dos, ¿no? Que serán normalmente los que se ganen esos grupos y puedan competir en la siguiente fase con los grandes. En definitiva, esta división conlleva que la Federación Europea pueda organizar los grupos A y B, porque también hay que decir que ha indicado que la EHF elegirá dentro de las propuestas de las federaciones nacionales a esos equipos que puedan ir invitados y que tienen que salir de los puestos de la EHF y que cada federación nacional pueda proponer. Entonces lo elegirá a criterio de nivel deportivo y económico, con lo cual equipos a lo mejor que en su competición han tenido un mal año y no se han clasificado pueden ser rescatados por la propia EHF como invitado y entrar en los grupos A y C. Yo no sé efectivamente cómo van a ser la cuadratura de esos grupos, eso no lo han dicho todavía, pero yo imagino que van a ir por ahí, ¿no? En definitiva, al final es a los grandes darles más espectáculo, más calidad en los partidos. Lo que sucede es que es inevitable el aumento de la competición. El calendario ya es irracional, ¿no? Ya, por ejemplo, últimamente lleva una campaña contra eso Dagur Sigurdsson, el entrenador de el FUSE de Berlín diciendo que le ha calificado de inhumano, ¿no? Entonces es lógico. Se quiere más calidad, pero ¿cómo hacemos para no tener más partidos? Ese es un debate que es difícil de llegar a una conclusión final,
¿no? ¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
Yo lo que veo es que tengo aquí delante, de hecho, croquis, lo que tú acabas de resumir muy bien, pero yo tengo aquí un croquis y la verdad me salen flechas por un lado, segundos, terceros, cuartos, con lo cual aquí me empiezo a preocupar. Yo estoy un poco a la línea de Luismi. Yo lo que creo es que han querido ir encubiertamente a una liga europea cerrada, en los que ellos puedan elegir más o menos, yo no diré a dedo, porque a dedo no se puede hacer, pero bueno, la idea yo creo que era hacer una liga europea con los mejores equipos y elegir, pues, a nivel potencial económico, bueno, hacer a los grandes. ¿Qué pasa? Pues yo también veo el problema de que aquí habrá equipos que a lo mejor se corta su desarrollo o que no invita a que alguna persona invierta. Es muy complicado. También veo que el grupo A y B pues quedan dos equipos eliminados. ¿Y yo qué quiero ser? ¿El último del grupo A y el grupo B? ¿O prefiero ser el primero del C y del D y así poder meterme en las 12? Hay mucho lío. Yo creo que tienen el problema ese. Yo creo que si fuera por la EHF y por algunos clubes, lo que harían es, oye, jugamos los 16 equipos estos, los mejores los elegimos a dedo cada año, porque claro, en el balonmano tampoco podemos saber, porque hay grandes equipos que han hecho una gran temporada y al año siguiente han desaparecido. Hay un follón, no saben cómo combinarlo todo, y yo lo quiero ver esto en la práctica, y sobre todo lo importante, lo que hablábamos, la cuadratura de todo esto, que es a ver qué normas realmente van a poner sobre la mesa para elegir a esos equipos, porque aquí puede haber unos líos enormes, porque claro, a lo mejor en Asobal, pues mira, podemos decir el primero y a ver qué pasa con el segundo. Yo me pregunto a ver qué pasaría con el segundo, porque claro, el primero ahora mismo lo tenemos claro, en otros tiempos no. O sea, yo veo mucho lío. Después de que haya muchos partidos, y yo creo que aquí todas las entidades están pasando totalmente de los jugadores. Ya es que no sean 18 o 20 partidos, es que también hablamos que en el europeo del 2020 vamos a pasar de 16 a 24. O sea, aquí lo que se quiere es contentar por una parte a todo el mundo, pero también tus beneficios y los jugadores que jueguen y ya está, y que se callen. Y esto es un problema, porque, ostras, yo veo jugadores que los veo arrastrando y no solo, ya no es solo cuando juegan que pueden dar espectáculo, ¿no? Es que yo a veces me fijo en los jugadores cuando se retiran, cómo caminan. Ostras, y no diga que coge las visibles, pero que si uno ahora se opera la hernia, que si el otro, yo creo que habría que tener cuidado con la salud de los jugadores mientras juegan y también cuando se retiran, porque son personas.
¿Vosotros estáis de acuerdo, perdonadme, en que la EHF dice que con esto, con esta nueva fórmula, se garantiza más espectáculo, que habrá una competición más atractiva para los espectadores, para los medios de comunicación, para los patrocinadores? ¿Vosotros también sois de esta opinión?
Mira, soy Emilio. Lo que habéis apuntado tú, Luis, Ángel Rigueira, esto necesita, como digo yo, varias aclaraciones más, varias traducciones simultáneas, porque me parece que ha sido Ángel el que lo ha dicho. Esto todavía hay que concretar determinadas cosas, que se quedan demasiadas cosas. Es evidente lo que tú has dicho, de que la EHF, por interés suyo, económico, me imagino, televisiones, más partidos importantes entre grandes equipos, eso va a incidir en lo que decía Ángel también, de que no se ha pensado para nada en los jugadores, que es la materia que va a alimentar esta máquina, porque si se rompen todos, pues ya me contarán los partidos buenos de qué sirven. Pero el tema está en que hay una concesión, porque la presión es grande, el grupo de élite europea, nuestro amigo Joan Marín está ahí en ese barco, y esa liga europea, tarde o temprano, bueno, de hecho ya quisieron hacerla en su momento, si quieres, en contra de la EHF, o sea que fíjate, hasta ese punto estábamos. Ahora están encontrando un camino intermedio, porque claro, tampoco pueden dejar desvestidos a los santos de abajo, es decir, a los países que estén emergiendo ahora, o los campeones nacionales que dan sus votos a la EHF. Entonces están haciendo un pequeño pastel, o un gran pastel, que no se sabe por dónde va a salir el asunto. Que en los grupos A y B van a estar lo mejorcito, y que encima la EHF se reserva el derecho de admisión, que es lo que a fin de cuentas se está leyendo. Vale, pues entonces, ¿qué vas a meter? ¿Los alemanes, los emergentes macedonios, húngaros y, como dice Ángel, y un español, el Barcelona? Porque de los demás ya de entrada nos han reducido a dos.
Irían
en
al
la
C,
Champions, y a lo mejor iría uno y el otro iría al C o al D. Pero yo creo que hay que concretar esto. Hombre, se han dado de margen una temporada, lo cual, vale, por lo menos ya te da para que vayan madurándolo. Pero yo no veo que esto sea la panacea. Sí, va a haber más televisión probablemente. Países que ahora estaban, como me parece que decía Luismi, que recibían a un primera fila europeo, no lo van a tener ya. pero me da la sensación de que si vistes a un Santos vas a desvestir a otros muchos.
Juan Carlos, ibas a decir algo, ¿no?
Sí, no, yo simplemente quería apuntar dos cosas. Lo acaba de decir Emilio. Al final todo esto es tiene un objetivo claro. Yo entiendo que tiene un objetivo claro, que son los ingresos televisivos y publicitarios y en la U de televisión, en las pistas, ¿no? Yo lo que me pregunto es si todos los países, porque imagino que esta competición tendrá un precio, todos los países van a poder aportar operadores de televisión que puedan hacerse cargo de la producción y de pagar los derechos de transmisión. Y lo segundo, pregunto, ¿esto es una decisión unilateral de EHF o los clubes a través de las federaciones y asociaciones nacionales han dado su ok?
Yo, Luismi, la noticia que tengo es que es una noticia de la EHF, no sé si tú...
Lo habrán consensuado.
Pero los clubes están de acuerdo, los clubes, el Forum Club Handball está totalmente de acuerdo, se ha consensuado y además ha sido siempre un objetivo del propio Club Handball antes y ahora denominado Forum Handball, el crear esa gran competición. Entonces, en definitiva, vamos a ese camino, ¿no? Y porque ahora, después de los acuerdos firmados con la EHF, ya llevamos varios años con ello, y ahora se ha vuelto a firmar el acuerdo, el convenio con ellos. Pues,
sí,
pues,
el famoso MOU, ¿no?
Exacto. Pues entonces ya se va de la mano con la EHF. En lugar de intentar rupturas como antaño, pues ahora ya se va de la mano, porque se ve que el camino más lógico es ir de la mano de la EHF. Y la EHF también le conviene económicamente, lógicamente, y de cara a la transmisión de este deporte. En definitiva, yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Que me preocupa lo de las dos divisiones, ¿no? A ellos no les gusta que se hable así, de que haya una primera y una segunda división, pero en realidad va a ser eso, ¿no? Y ¿dónde van unos con otros? España tiene dos equipos. Cuando inicie esta competición todavía tendremos dos equipos, porque la puntuación del ranking es bastante diferencia entre Alemania, España y el resto, y porque el Barcelona, lógicamente, va a ir llegando a la Final Four siempre, va puntuando. En definitiva, es muy muy difícil que los países detrás, que van detrás de España, le cojan en el ranking y le superen a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que mantendremos las dos posiciones. Alemania tiene dos, porque se han reducido los tres que tenían Alemania y España a dos, en Alemania y en España, y lógicamente es invitado. Saldrá a criterio de la EHF, y por lo tanto yo creo que Alemania va a tener tres y luego habrá algún país que tiene uno, como Francia, que tendrá dos, porque la EHF admitirá el invitado de la Federación Francesa. Imaginaros, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain no se clasifica, no gana, al tener uno, pues, como pueda pasar este año, en el año ese que ya empieza la nueva cuadratura de la nueva competición, no entra. ¿Creéis que la EHF no va a hacer todo lo posible para que Paris Saint-Germain, por su dinero, por su montaje, no entre entre los grandes, en los grupos A y B? Estoy convencido. Y en eso pasará con otros países donde sus equipos sean potentes, ¿no? Económicamente. Sobre todo le preocupa la estructura y la economía. No quiere la EHF con esto que suceda lo que ya pasó con el Copenhague, que desapareció cuando ya se había realizado el sorteo, o como el propio Atlético de Madrid, que desapareció cuando ya estaba sorteada la competición. Quiere evitar esto y quiere estar convencida de los que entren en el bombo tengan capacidad económica, sobre todo, para asumir la competición.
O sea, que se va a convertir, de hecho se ha convertido ya en una competición mercantil más que deportiva.
Hombre, no, bueno, pero está claro, ¿no? Si el potencial económico te da potencial de jugadores, espectáculo, es lo que se quiere para que las televisiones entren, para que se... Hombre, yo pienso que el grupo A y B va a ser un espectáculo, porque imaginaros ahora estos 16 que quedan en la competición, en los octavos de final, juntos en una liga, en dos grupos, 8 y 8... las partidas van a ser tremendos en todas las canchas, ¿no? Van a ser absolutamente tremendos. Entonces, muy difíciles para los equipos, va a haber muchas victorias y muchas derrotas, no va a haber un predominio claro, aunque luego siempre estarán ahí, por ejemplo, Kiel y Barcelona dominando la situación, pero ganar fuera es muy difícil y ahí habrá muchos partidos fuera de casa. Será un espectáculo, pero habrá más partidos, ahora, por ejemplo, habéis visto como en esta semana internacional muchos, muchos jugadores en todos los países han abandonado sus concentraciones, han llegado a un acuerdo con la federación que tenían que descansar, ha pasado en España. eso va a suceder, porque si los jugadores no descansan, al final se rompen. Eso es evidente, y las lesiones cada vez son más y más graves, de más meses. Al final nadie piensa en el jugador, eso es evidente. Hay un contrasentido, espectáculo y formación física del jugador o resistencia. También se pedirá a los clubes, lógicamente, y son más potentes, que aumenten sus plantillas. Eso es evidente.
Pero se cargan, al final, se cargan el circo, ¿eh? El circo como espectáculo.
No, de momento ya se han cargado, bueno, yo entiendo que se han cargado la Copa EHF. Ya sí, pierde, sí, bueno, todo interés y todo volumen deportivo.
Pero es lo que iba a decir, se cargan el circo en primer lugar porque con este calendario primero tendrán que confeccionar una guía de instrucciones de 20 páginas o 30 páginas, porque lo que nos has resumido tú, eso es el lío padre. Pero además yo creo que van a tener que fundar un asilo de jugadores o algo así, un hospital general para jugadores, porque es que se los cargan. Es decir, que es que el circo sin jugadores no hay nada que hacer, ¿eh? Por mucho directivo que haya y por muchas perspectivas de dinero y tal, y mucho espectáculo y mucha televisión y mucho tal, sin los jugadores, y yo creo que los jugadores tendrán que decir algo, digo yo.
Sí, la verdad es que la Asociación de Jugadores Europeo, aunque la Asociación de Jugadores Española yo creo que es de lo más fuerte, pues tendrá que decir algo, lo que decíamos al principio, lo contaba Luismi, que hay jugadores de la selección española y de otras selecciones que han renunciado a ir. Es decir, esto se va americanizando cada vez más y tendiendo tipo NBA.
Es que entonces, señor Brites, es que si hablamos con el debate de los jugadores, entraríamos también en los europeos y en los mundiales bianuales. Lo que pasa es que aquí, claro, hay otra asociación que se llama IHF, que está velando por sus intereses. Es muy difícil también, tal como están las estructuras deportivas, es muy difícil también que los jugadores, ¿qué hacen los jugadores? Tienen una opción, que es plantarse en huelga. Y entonces habrá un escándalo y a lo mejor tampoco consiguen nada. Tampoco es muy fácil unir a los diferentes jugadores de los diferentes países, porque la problemática que tiene unas ligas es muy diferente a las otras. Y eso es referente, estamos hablando y criticamos el formato, es complicado, pero también hagamos el ejercicio contrario y pensemos qué formato elegiríamos nosotros. Y yo, la verdad, soy sincero, es que es muy complicado. Porque es un poco complicado porque estamos en un deporte, en principio, inestable. Inestable porque, salvo algunas excepciones de algunos equipos potentes que los estamos viendo en los últimos 10 años, si vemos los casos, lo que ha pasado con el Atlético, lo que ha pasado con el Copenhague, lo que pasó con el Tchaikovsky. O sea, hay muchos equipos que de repente desaparecen del panorama. Y entonces, ¿qué haces al año siguiente? ¿Qué criterios utilizas para que tener a los mejores? Porque ahora sí, ahora tenemos dos equipos macedonios, el Metalurgia y el Vardar Skopje, que están muy fuertes. Pero ¿qué pasa si el Vardar Skopje, el señor que está poniendo el dinero, por lo que pase el año que viene ya no lo pone? ¿Y qué hacemos con el Vardar? O sea, yo creo que es un problema tanto de jugadores como de clubs, de que es un deporte en el fondo un poco inestable, de muchos saltos. Hay muy pocos equipos, hay muy pocas selecciones que mantengan una estabilidad. Estamos mucho como una montaña rusa, con lo cual te dificulta mucho hacer proyectos de competiciones. Pero yo digo una cosa, aparte de que si juegan 20, 22 los jugadores, también miremos europeos bianuales, mundiales bianuales, hay después competiciones, perdón, mundial de clubs, acaba habiendo una supercopa de selecciones.
Pero Ángel, una cosa, ¿tú crees que va a ser más atractivo esta fórmula? Vamos a ver, atractivo será grupo A y grupo B, como decía Luismi, que va a ser unos partidos terribles. Pero a los pobres desgraciados del grupo C y grupo D, evidentemente, claro, se pierde, ¿no?
Es que es lo que estoy hablando, va a ser atractivo para unos pocos, para el resto no.
No, sí, vamos entonces a ver, sí, Ángel, sí, la matización que has hecho de que estás el esfuerzo tremendo de los jugadores para aguantar una cada vez más cargadas temporadas internacionales es evidente. Estamos hablando de lo que es la Copa de Clubs, la Copa de Europa de Clubs, pero claro, no, como dices tú, no nos podemos olvidar de que luego hay competición de selecciones, europeo, mundial, todo el mundo, claro, que quieren hacer Emilio, también ligas.
Emilio, y otra diferencia, estamos hablando de un poco de lo que hablaba Luis, mira, que estáis hablando del potencial de club. A ver, para los clubs, hay clubs, unos cuantos elegidos, que no les importaría incluso aumentar la plantilla, pero también hagamos otra reflexión. Son clubs que además que tienen un centro médico, que tienen muchas facilidades. Hay otros clubs que no tienen esas facilidades, que si se le lesiona un jugador, y lo hemos visto casos, hasta cuesta encontrar un médico que lo atienda y quién paga esa lesión, o se pasan 4 o 5 meses y tienen que esperar una lesión en una lista de espera.
Claro, ¿qué pasa? Que en el fondo estamos viendo un poco, y me recuerda un poco al básquet, que sabéis que hay una serie de equipos que por cupo, por tal, tienen una serie de años segura su participación. Yo creo que en el fondo se quiere hacer eso, o sea, tener una liga cerrada, porque por motivos económicos, deportivos y de espectáculos se piensa mejor, pero claro, ostras, tampoco podemos cerrar el mercado y no podemos tampoco hacer... Es que si hacemos una... Si estamos haciendo una Copa de Europa a dedo, estamos haciendo una NBA. Entonces tenemos que, a ver, aclarémoslo. ¿Queremos hacer una NBA? Por lo que parece, no. Tampoco quieren hacer la NBA, no se atreven. Porque hay una serie
Ángel, no se atreven de momento, porque esto Luismi lo ha apuntado ahí, de que esto es una especie de primer escalón en la línea de lo que el Forum Handball, o sea, los clubes, la Liga Europea, querían. Yo estuve muy en contacto con Joan Marín cuando estaban en esto y estaban dispuestos a ir a la guerra en el sentido de que si la EHF no nos hace caso, cerramos nosotros la Liga por nuestra parte y lo que se busca es el elitismo, una competición elitista.
Sí, Emilio, pero hacen precisamente esta fórmula mixta.
De momento, porque no pueden dejar a todo el mundo ya fuera y decir, nos quedamos solo 16, que es lo que a lo mejor querrían, o 20, o lo que sea. Y entonces, de momento, están haciendo una transición. Pero no creo yo que tarden demasiado en decir, bueno, pues esto casi lo cerramos. No como NBA, porque a lo mejor no tiene ese volumen el balonmano europeo, que es el todo mundial, pero que van en esa línea. Y, desde luego, lo que no se puede negar, yo no sé lo que pasará luego, como decía Alberto Salinas. Si esto se va a destrozar, el circo se va a ir abajo. De momento, el grupo A y el grupo B, con todos los mejores equipos enfrentados una semana y otra también, aparte del desgaste de jugadores, va a ser de una emoción tremenda y va a ser de un interés para patrocinadores y para televisiones de primera línea. Luego, en ese sentido, ahí está.
Emilio, hay otra cosa. ¿Por fin ya van a ir entre semana la competición o van a seguir utilizando el fin de semana?
Es que de eso no ha dicho Luis nada, porque creo que eso todavía no lo han... Desde luego, si quitan a un montón de países que les interesaba jugar los sábados y los domingos, se pueden ir perfectamente a los miércoles y los jueves, seguro.
Bueno, chicos, vamos a ir despidiendo nuestra tabla redonda. Veremos a ver en qué queda todo esto de la nueva fórmula de la Champions League para la temporada 2015-2016 y si se van aclarando muchas cosas a todas las interrogaciones e interrogantes que tenemos de esta nueva competición para la temporada 15-16. Luismi López, gracias y nos vemos dentro de unas semanas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y nos oímos en una próxima ocasión. Un abrazo, hasta luego.
Nos vemos, un abrazo a todos.
Bueno, pues dejamos nuestra tabla redonda, nuestra tertulia, y antes de irnos con ese 7 metros de Tomás Guas, comentaros una cosa. Fase de ascenso a División de Honor Femenina. Clasificados en el Grupo A, Balonmano Mavi y Oviedo, en el grupo B, Betionac Sporting La Rioja, en el grupo C, Granollers Castellón, en el grupo D, Asisa Málaga Vícar Goya. El sorteo para esta fase de ascenso a División de Honor Femenina será esta tarde de hoy lunes en la Federación Española de Balonmano a partir de las 5 de la tarde. Y ahora nos vamos, como siempre, con el 7 metros y Tomás Guas. ¿Qué nos comentará hoy? Adelante, Tomás, tira.
Malvar Rosquitos, gran triunfo de esos hispanos en Suiza, ¿verdad? Una tierra querida, sobre todo por sus bancos. Muchos españoles ganaron en Suiza antes que los hispanos, y no vamos a entrar en detalles. Ese Antonio García, mi amigo, jugando bien. Ese niño Dusevaev. Vamos, que tenemos gente para seguir mandando y tocando la pera en el balonmano mundial. Y esta semana es la que el Barça va a ganar la Liga, 5 jornadas antes del final. Hay cosas que son como son. De día hace sol y de noche sale la luna. Y el Barça es el mejor. Felicidades. Y que lo celebren como se debe.
Y en la recta final, como siempre, Alberto, cuéntanos, Primera Nacional y si ya hay algo de Balonmano Playa.
Sí, bueno, en Primera Nacional quedan ya solamente una jornada y, bueno, menos en dos o tres grupos está casi todo el pescado vendido para la fase final y también para el descenso. En el grupo A, en el grupo gallego, pues Mecalia Novas lleva ya mucho tiempo clasificado y Calvo Siria y Magope 6-2 Nadal están empatados con 37 puntos y lo que hagan por supuesto, en esta última jornada, el próximo sábado. En el otro grupo, en el grupo B, hay que destacar que uno de los invictos, el histórico Covadonga, grupo Covadonga, perdió en Lanzarote, porque además estaba sin su entrenador, que estaba de segundo con la selección española. Y también derrota del Viveros Erol Nava, que se complica un poco la vida, y está el Ciudad de Arrecife Chacón Lanzarote, que si tropieza y pierde Viveros Erol, pues se metería en la fase final. En el grupo C está todo vendido, somos Eibar y Dominicos Zaragoza, ya tienen el pasaporte para esa fase final. En el grupo catalán, La Roca ya lo tiene efectivamente, San Martín Adrianén con 40 puntos, pues está un poco a expensas de lo que haga, porque tercero en discordia es el Granollers. Y luego en el otro grupo, en el grupo E, a destacar que Safa Medlay y Elda Eldense ya se han clasificado para la fase final, lo que queda por dilucidar quién entra de primero y quién entra de segundo. Safa Medlay lleva 30 puntos, Elda lleva 29, y entonces ahí, si el Safa Medlay gana el próximo sábado en la cancha del Agustinos Alicante o con un empate, le valdría. Y por supuesto el Elda pues tendría que ganar para ser primero y que el otro Safa perdiera. Y luego en el otro grupo, pues buenas noticias para Jesús, que no le veo por ahí. Cajasur Córdoba 29 puntos, ya se ha clasificado y es el único equipo invicto en esta categoría. Y el Alarcos Ciudad Real está empatado a 22 puntos con Pan Moguer y lo tiene bastante claro, porque en la última jornada juega en Ciudad Real y juega ante Dos Hermanas, un equipo que ocupa el penúltimo lugar. Y en cuanto a Balomano Playa, pues bueno, decir que ya se acerca el Máster Europeo, que también se va a crear el circuito nacional, va a ser un Arena Tour en el que pueden participar todos los equipos que quieran. Ya hay muchos organizadores que se están apuntando a ese Arena Tour, y luego, sobre todo, una de las cosas que creo que es lo mejor que se ha podido hacer es dar carácter open al Campeonato de España, que será a primeros del mes de agosto, y en el que podrán participar todos los equipos que quieran, es decir, que no será selectivo como el año pasado.
Pues vamos cerrando el programa de Rosca en el día de hoy. Como siempre, completo, os hemos contado hasta las últimas novedades del Balonmano Playa, que muchos ni lo dan ni lo cuentan. Pues lo dicho, vamos cerrando nuestro programa. Juan Carlos Amón, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Hasta el lunes a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Emilio Rojo, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Y nos vuelve otra vez la Liga Sobal con otra jornada que se adivina interesante para esa permanencia y para esa Copa de Europa.
Y con un campeón, que va a ser el Barcelona,
bueno,
esta semana.
Eso ya para eso mí ya, como no es noticia ya. Bueno, pues,
pero
si no era hoy, sería.
Pero ya se consuman los hechos.
Yo iba a preguntar quién va a ser campeón. Ya claro, no lo claro, pregunto.
Tienes esa duda, ¿no?
Lo pregunto, claro. Porque es que desde la primera jornada ya se sabía.
Bueno, Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, la semana que viene nos oímos.
Pues un abrazo a todas, un beso a todos y igualmente a todos y a todas, todo ello. Y luego, pues bueno, a esperar y en el ámbito futbolero el miércoles, ¿eh? El miércoles, ¿eh? No lo perdáis de vista, ¿eh?
Lo dicho, que la semana que viene nos volvemos a escuchar, nos volvemos a ver, os traeremos como siempre entrevistas interesantes para pasar un rato agradable difundiendo el balonmano, que es nuestra obligación y nuestro deber a este deporte que tanto amamos desde hace tantos años. Lo dicho, la semana que viene nos escuchamos. Un fuerte abrazo para todos. ¡Adiós!